el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 24 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ha sucedido esta pasada madrugada en la primera semifinal del Open de Australia. Enfrentaba al alemán Alexander Zverev, el número 2 del mundo, contra Novak Djokovic, 10 veces ganador en Melbourne. Zverev gana la primera manga por 7-6, durísima, 81 minutos a cara de perro. Djokovic, con un desgarro muscular, decide que se retira. Y una parte del público reacciona así. Con abucheos, pitada que al serbio le sienta francamente mal. Acaba marchándose de la pista y toma la palabra Zverev, y su discurso es un monumento a la deportividad y al sentido común.
Lo primero que quiero decir es que, por favor, chicos, no abucheen a un jugador cuando se va lesionado. Debéis entender que Novak Djokovic es alguien que le ha dado absolutamente todo al deporte durante los últimos 20 años de su vida. Así que, por favor, sean respetuosos y muestren algo de amor por Novak también.
La final la disputarán el domingo Zverev y el número uno mundial Sinner. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El foco de la actualidad está hoy puesto en Fitur, que este viernes celebra el Día de Madrid. La región ha cerrado 2024 con unos datos de récord. Si hablamos de turismo, Begoña Alarcón.
Sí, porque Madrid está en el mejor momento turístico de su historia, con una estrategia común entre ayuntamiento y comunidad que ha llevado a cifras de gasto turístico e internacional récord, 16.000 millones de euros en 2024. Y para el próximo año, propuestas atractivas como el Teatro de la Danza en Matadero, que abrirá en febrero, o Madrid Enoturismo, para fomentar el conocimiento de nuestros caldos. Madrid está imparable, dice Díaz Ayuso y Martínez Almeida.
Y así es la Comunidad de Madrid. La de las tradiciones, las vanguardias, los centros de datos, la tauromaquia, la moda, las tabernas, las tascas, las mezclas de corrientes, el mestizaje.
Se nos ha quedado desfasado lo de Madrid al cielo. Es del cielo a Madrid.
La presidenta de la comunidad, el alcalde de la capital y el presidente del gobierno han coincidido hoy en la Feria de Madrid, donde se han hablado de otros temas al margen del turismo. Pedro Sánchez apuesta por un nuevo Real Decreto que incluya las medidas del rechazado decreto ómnibus que se votó el miércoles en el Congreso, en vez de presentar otros con medidas concretas como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte.
Hay muchas medidas sociales en ese Real Decreto Ley. Evidentemente, las más llamativas por el número de personas afectadas son las pensiones, ese transporte público gratuito, pero hay otras muchas también que negociamos con todos los grupos parlamentarios que quisieron apoyarlas a finales de diciembre. Yo apelo, de verdad, a la responsabilidad y al sentido común y a la empatía social.
De momento, en Madrid, la comunidad se ha hecho cargo del 100% de la bonificación al transporte público, que depende del gobierno regional, pero advierte Díaz Ayuso, esta situación no se puede prolongar eternamente.
Todavía no sabemos los precios del transporte, puesto que esto acaba de suceder recientemente. Tenemos que hacer cálculos, encajar unos presupuestos, unos dineros, y hay que ser serios, así que no se puede ir improvisando una situación como esta.
La jueza que investiga a Alberto González Amador por un presunto fraude a Hacienda ha suspendido por cuarta vez la declaración del empresario prevista para el 7 de febrero. La magistrada atiende a una petición de la defensa de la pareja de Díaz Ayuso, que solicitó suspender su cita por un viaje profesional programado ese día a Estados Unidos. Y por otra parte, la mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado con la mayoría absoluta del PP la comparecencia de González Amador y del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Más Madrid había solicitado ambas comparecencias en la Comisión de Sanidad de la Cámara madrileña para dilucidar la relación de ambos con el Grupo Quirón.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña. Vamos ahora con lo más llamativo de la jornada. Llega la jornada número 21 de la Liga. El Real Madrid juega mañana a 9 de la noche en Zorrilla contra el Real Valladolid, sin Vinicius, sancionado. Y precisamente por Vinicius le han preguntado a Carlo Ancelotti acerca de esa supuesta y mareante oferta de 300 millones que puede llegar desde el fútbol árabe. Esto ha dicho Carleto.
Bueno, lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia.
Partido muy chulo el de mañana en el Metropolitano. Atlético y Villarreal llegan enchufados tras sus grandes triunfos contra Bayer Leverkusen y Mallorca. En los rojiblancos son baja Javi Galán y Lenglet. Sorloth se ha entrenado hoy con el grupo y entrará por tanto en la convocatoria. Al Cholo Simeone acaban de preguntarle si quiere refuerzos en el mercado invernal.
A ver, nosotros estamos muy bien como estamos y ya el club decidirá si hay algo que pueda suceder, que convenga siempre al club y a los jugadores, y o a los jugadores que puedan venir y al club. Y yo seguir en nuestra línea de todos estos partidos que tenemos consecutivos, y no sacar el foco de ahí, que es lo que nos importa.
El Getafe viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, que ayer perdió 3-1 contra la Lazio en Liga Europa, ofreciendo una pobre imagen. No estará Arambarri lesionado. Bueno, no está totalmente descartado, o eso dice por lo menos el entrenador Bordalás. Tampoco lo está Borja Mayoral. Se van a decidir en el entrenamiento de mañana. Los azulones están con un solo punto de margen sobre el descenso. Vienen, eso sí, de arrancar un valiosísimo empate contra el Barça. Y sobre las críticas de Laporta e incluso Flick sobre el juego del Getafe, Bordalás ha sido así de contundente.
Respeto al que respeta. Son excusas cuando dejas de ganar. Siempre se dice, ¿no? Esta persona es un señor, cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor, pero bueno, cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor, ¿no?
Además, el Rayo recibirá al Girona de Michel el domingo a las 2 de la tarde con las únicas bajas de De Tomás y Johnny Montiel. Y el Leganés visita también el domingo al Atleti de Bilbao. El triunfo contra el Atlético ha sido un chute de confianza para los de Butarque. Tapia se ha entrenado hoy al margen del grupo, pero no está ni mucho menos descartado. Y vuelven Soriano y Óscar después de las sanciones. A pesar de los últimos desacuerdos con las entradas de la Copa, más de 600 pepineros acudirán a San Mamés para presenciar el partido. Real Madrid-Barcelona, esa es la final de la Supercopa Femenina de fútbol. Las blancas derrotaron anoche a la Real Sociedad por 3-2 con la colombiana Linda Caicedo como gran protagonista. El técnico blanco, Toril, se quejó tras el encuentro de que sus jugadoras llegan con menos descanso a la final, que se disputa el domingo a las 12 en punto de la mañana.
No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario, no entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que la final sea el domingo a las 12, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente. Llegará mucho más descansada. Me gustaría que cuando volviese a pasar este partido, que nosotros por alguna vez podamos llegar en mejores condiciones, que nunca es el caso.
Baloncesto Euroliga, el Real Madrid derrotó al Baskonia por 90-89 gracias a un triple de Mario Ezzoni a 1,8 segundos para el final del partido. Los blancos ganaban por 9 a 3 minutos para el final y estuvieron a punto de perder el choque. El héroe fue Ezzoni.
Cuando pasa es enhorabuena si eres muy bueno y tal, pero también pasa que fallas y eres un paquete también. Y no te puedes poner la cabeza abajo cuando la fallas, ni ahora me voy a ir sorbado que soy muy bueno, me da absolutamente igual.
Mundial de balonmano, desde las 3:30 de la tarde España se mide a Portugal en un partido completamente decisivo para acceder a los cuartos de final. Ya no hay margen de error tras la derrota de hace un par de días contra Noruega. Arrancamos con toda la información deportiva del día. Comienza la jornada número 21 en el Campeonato de Liga con el partido que disputan hoy viernes a partir de las 9 en punto de la noche Las Palmas y Osasuna. Para mañana, os recuerdo cómo vienen el resto de partidos. Sábado 2 de la tarde, Mallorca-Betis. Sábado 4 y cuarto en el Metropolitano, partido realmente interesante, Atlético de Madrid-Villarreal. Mañana 6:30 en el Sánchez-Pizjuán-Sevilla-Español. Mañana 9 de la noche en Zorrilla, Valladolid, Real Madrid. Para el domingo 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Girona. Domingo 4 y cuarto, Real Sociedad Getafe. Domingo 6 y media, Athletic Club de Bilbao Leganés. Domingo 9 de la noche, Barcelona Valencia. Atentos al equipo de Flick, que en este momento está a 2 puntos del líder, el Real Madrid. Y para el lunes a las 9 de la noche queda el Alavés Celta. Enseguida repasamos todo lo relativo a la jornada de Liga. Estamos ya con Carlo Ancelotti en un instante, pero hay que destacar lo que ha pasado esta noche en el Open de Australia. Novak Djokovic se ha retirado al final de la primera manga. 7-6 la había perdido, una manga muy dura, con un desgarro muscular. Y se ha producido un hecho realmente llamativo que os vamos a contar. Alejandro, buenas tardes.
Pues sí, se tuvo que retirar Novak Djokovic tras apenas estar algo menos de una hora y media en pista. Zverev ganaba el primer set en la primera manga y tras continuar con esas molestias en su muslo que ya veíamos en el partido de cuartos de final, el serbio decidía retirarse. Según comentó tras el partido, estas no le dejaron entrenar en ningún momento tras el partido de cuartos de final, así que ve cómo se tiene que retirar y no poder optar a su undécimo abierto de Australia. Ya hemos escuchado esos abucheos que recibió tras terminar el partido, algo que no gustó mucho a Alexander Zverev, que acababa de ganar a Novak Djokovic, que pedía respeto a una leyenda del tenis como es Novak Djokovic.
Lo primero que quiero decir es que, por favor, chicos, no abucheen a un jugador cuando se va lesionado. Debéis entender que Novak Djokovic es alguien que le ha dado absolutamente todo al deporte durante los últimos 20 años de su vida. Si no puedes continuar en un partido de tenis, realmente significa que no puedes continuar en un partido de tenis. Así que, por favor, sean respetuosos y muestren algo de amor por Novak también.
Ya en frío y en rueda de prensa tras el encuentro, Djokovic decía esto tras ser preguntado sobre si puede ser su último Australia Open. Lo ve una posibilidad, pero cree que lo mejor es ver cómo va desarrollándose la temporada.
No lo sé, puede que haya una posibilidad, quién sabe. Solo quiero ver cómo va la temporada. Quiero seguir, pero a mí me gustaría volver de nuevo a Australia. Aquí he tenido los mejores éxitos de mi carrera. Así que si me encuentro bien de salud y motivado, no veo una razón por la cual no venir. Pero sí, siempre es una posibilidad.
El jugador alemán Alexander Zverev accede así a su tercera final de Grand Slam, aunque la primera en Australia, en la que se medirá al número uno del mundo Jannik Sinner, que ganaba esta mañana por 7-6 y doble 6-2 al americano Ben Shelton. Así que los dos favoritos se verán las caras en la final el próximo domingo. Y mañana, final femenina entre Arina Sabalenka y la estadounidense Madison Keys.
Este es el preámbulo del programa, el monumento a la deportividad del sentido común de Zverev, después de los abucheos para Novak Djokovic, en un lugar donde lo ha dado todo y ha ganado 10 veces nada menos en Melbourne. Hoy, pitado por una buena parte del público, ha salido en su defensa su rival, el alemán. Vamos ya con la Liga y con Carlo Ancelotti. Entrenamiento esta mañana del equipo blanco para el partido de mañana frente al Real Valladolid en Zorrilla a partir de las 9 en punto de la noche. La baja más importante, la de Vinicius, que cumple su segundo partido de sanción. De hecho, no volverá a jugar hasta el 1 de febrero porque también se va a perder el partido de Liga de Campeones del miércoles después de la amarilla que vio en el último partido frente al Salzburgo. Miguel Fernández ha estado con la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, la última hora del Real Madrid. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Y el asunto estrella, bueno, lo primero, Lucas Vázquez, que parecía que tenía un problema en el isquio, finalmente ha entrenado esta mañana y va a estar disponible para el encuentro frente al Valladolid. Y es importante porque si no, Valverde tendría que haber vuelto a jugar como lateral derecho.
Efectivamente, se le ha sometido a pruebas y se ha visto que nada, que es un pequeño susto lo de ayer y sí que va a estar disponible. Veremos si juega Fede lateral o veremos dónde juega, porque ya escucharemos ahora mismo a Carleto, que ha comentado en rueda de prensa que Fede puede jugar de todo y de hecho, bueno, ha dicho que puede jugar hasta de central, así que cuidado, no se atreva.
Pero el asunto estrella de la rueda de prensa, y lo vamos a escuchar ya, es la supuesta oferta que llega o llegará del fútbol árabe de 300 millones por Vinicius, y sobre eso ha hablado Carlo Ancelotti, sobre eso y el futuro del brasileño en el Real Madrid, ¿no?
Pues sí, le han preguntado varias veces por el tema de Arabia, si cree que el futbolista podría estar interesado en salir. Y sí, también le han preguntado sobre todo por, la como tú bien dices, el partido que se va a perder este finde y el que se pierde de Champions, si tantas sanciones pueden estar afectando al brasileño.
Escuchamos a Ancelotti.
Bueno, esas rotaciones le damos al partido, le doy al partido la importancia que merece el partido. Es un partido muy importante por lo que he dicho antes. Tenemos que conservar el liderazgo, voy a meter el mejor equipo posible, porque el partido más importante de todo este siglo va a ser el de mañana. Es verdad que es un calendario exigente, y creo que a poco estamos cogiendo el ritmo bueno para ilusionarnos.
Hemos conocido ahora que desde Arabia preparan un superofertón, 300 millones por Vinicius. No sé cómo se valora desde ustedes, desde el club, esa oferta, si a Vinicius le podría convencer o preferiría el proyecto deportivo del Real Madrid con Ancelotti de entrenador.
Bueno, lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, y que sobre todo quiera ser historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia.
El hecho de que mañana no pueda jugar Vinicius, tampoco pueda jugar por sanción en Champions, se ha perdido bastantes partidos. ¿Usted cree que esto le afecta al jugador y, bueno, pues esta oferta que pueda llegar de Arabia, esto le afecta a Vinicius? ¿Le cambia, a usted le cambia el semblante al jugador o está igual que siempre?
No, el jugador está igual que siempre, lo ha mostrado también en el último partido. Yo creo que en ese sentido le viene bien porque tiene día de, no solo día de recuperación, sino sobre todo día de trabajo, de entrenamiento. Pues esto, de este tiempo que no puede jugar, por cierto, lo va a aprovechar en marzo, en abril, porque llegará un jugador fresco en el momento importante de la temporada.
Será mañana el segundo partido sin Vinicius por sanción. El primer partido contra Las Palmas salió sobresaliente, tanto que mucha gente después de ese partido dijo la frase: el Madrid sabe vivir sin Vinicius. ¿Usted qué opina de esa frase?
Opino que se han olvidado que con Vinicius pues hemos ganado la Champions en París y con Vinicius hemos ganado la Champions en Londres. Se han olvidado de esto. Vinicius es un jugador indiscutible, sin ninguna duda.
Hace justo una semana usted estaba antes del partido frente al Celta en la Copa del Rey, metafóricamente con la soga al cuello. Y ahora de repente... Con la soga al cuello, como con el acercado. Y ahora está manteniendo el liderato, está en los cuartos de la Copa del Rey y bien posicionado para la Champions. ¿Cómo va la soga de Carlo Ancelotti?
No, yo esto no lo siento. Hay momentos un poco más complicados de la temporada, un momento un poco menos. Yo voy bien, veo el equipo mejorar, veo el equipo que empieza a coger el ritmo necesario para competir en todas las competiciones que tenemos. Tengo en este momento mucha confianza que podemos hacer bien.
Ha habido un cambio de seleccionador en Bélgica con la llegada de Rudy García. En las últimas convocatorias Courtois no fue, incluso se llegó a despedir. Si volviesen a citarle o si Rudy García, cuando se presente como seleccionador, dice que quiere que vuelva Courtois, a ti como entrenador del Madrid en este calendario, ¿qué te parecería?
Bueno, a mí es un tema que lo tiene que hablar. Ese Courtois quiere volver, no tenemos ningún, en absoluto ningún problema en este sentido, pero creo que lo hablarán el entrenador con el jugador.
Quería hablarte de un jugador que quizás hablamos un poco menos que los otros, pero para mí que es un jugador fantástico, que es Fede Valverde.
¿Qué es?
Fede Valverde.
Y pensaba que quería hablar de Mbappé.
No siempre.
Muy
no
raro.
Siempre.
Vale.
Tu día de suerte, ¿no? Y Fede Valverde me parece indispensable a este equipo y quería tener tu análisis sobre esto, en qué aspecto, si es, por ejemplo, el primer nombre que tú pones en el 11 antes de los partidos.
Es obviamente un jugador completo, muy muy importante, creo que porque él puede cubrir muchas posiciones y todas las posiciones que cubre lo hace perfectamente, como pivote, como interior, como lateral derecho, digo, aunque porque es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Entonces, para mí es complicado elegir cuál es la mejor posición. Yo intento de elegir cuál es la mejor posición para el equipo cada partido. Puede ser que en un partido para el equipo lo necesitamos más como lateral derecho, en un otro partido lo necesito más como pivote. Es una elección que tengo que hacer yo. El jugador está totalmente disponible porque nunca me pide nada. Bueno, quiero jugar aquí, quiero jugar ahí. Esto es su fuerza también. Seguramente el jugador más completo en este momento en el fútbol, porque puede, como he dicho, cubrir muy bien todas las posiciones posibles. Yo digo también, como central podría jugar sin ningún problema.
¿Considera usted que el Dani Ceballos del último mes es lo más parecido a lo que fue Kroos, que se ha visto ahora en el panorama europeo, y si en los partidos grandes le ha convencido para alinearle con cuatro centrocampistas?
Ceballos se ha aportado mucho en este periodo, ha vuelto a su mejor versión después de muchos problemas que ha tenido, teniendo en cuenta también que no le he dado a veces los minutos necesarios para coger forma, pero ha tenido muchas lesiones, ahora está muy bien, ha aportado mucho a nivel de juego, el equipo está con él, está más seguro en el control del balón, en la posesión. No es que en los partidos importantes tengo que quitar a uno. En los partidos importantes él puede jugar también con los delanteros que tenemos, ¿por qué no?
¿Estás un poco hasta las narices de que te preguntemos por Vinicius y por Arabia y por su contentamiento y por sus cosas que le pasan fuera del fútbol?
No. También en estos días yo he reflexionado un poco, que me he enfadado demasiadas veces en la rueda de prensa. No tengo que hacerlo porque yo sé por qué, no tengo que hacerlo. Tengo que estar tranquilo tenerme controlado. Entonces, no me molesta que me preguntáis de Vinicius.
Tchouaméni jugó en Champions. ¿Está ya al 100% para poder hacerlo mañana? Gracias.
Sí, Tchouaméni está bien, ha vuelto. Después del pequeño problema que ha tenido, creo que tenemos a Camavinga, que no puede ser disponible, que será disponible muy pronto, creo la próxima semana. El resto, todo el equipo está bien, ha recuperado bien, estamos listos para jugar un buen partido.
Quería volver a su idea, que repitió varias veces el otro día después del encuentro contra el Salzburgo, que para que el equipo gane títulos tiene que ser fuerte defensivamente. Esa idea que repitió tanto usted el otro día, ¿el vestuario también la tiene asimilada?
Sí, lo tiene asimilado, porque lo hemos hablado muchas veces en estos periodos, lo seguimos hablando. Creo que damos también en los entrenamientos, en los pocos entrenamientos que hacemos, más importante al aspecto defensivo que ofensivo, y a poco a poco el equipo lo entiende y va mejorando esto. Sin duda, también ellos son conscientes que es la llave del éxito.
Me gustaría preguntar sobre Rodrigo, que vive, creo que, el mejor momento desde que llegó al Madrid en términos de números, ¿no? Son 8 goles y 3 asistencias en los últimos partidos. ¿Usted qué cree que ha evolucionado en el juego de Rodrigo para estar hoy tan bien como lo vemos en campo? Gracias.
Creo que Rodrigo, lo que destaca en este momento es su continuidad, cosa que no ha tenido, puede ser, en el pasado, que era un jugador que destacaba mucho en algunos partidos, un poco menos en otro. En este periodo ha marcado muchos goles, ha dado muchos asistentes, ha jugado también en los partidos muy continuo en el juego. Entonces, creo que destaca esto en este momento. Obviamente, para un delantero es bastante normal tener alto, bajo, y cuando tú es capaz de sacar números como él está sacando con continuidad, esto es lo que destaca más.
Hace poco, un par de meses, dijiste que darle minutos a los canteranos no era el objetivo del club. Si no me equivoco, ya han debutado 7 esta temporada. ¿Ha cambiado un poco la idea o
No, sigo igual. La idea es siempre la misma, de ganar los partidos. Después se juegan canteranos y ganamos los partidos. Bien, se merecen jugar. Creo que los canteranos en este momento, sobre todo atrás, han aprovechado del hecho que hemos tenido problemas, lesiones. Tengo que decirlo, han aprovechado muy bien. Porque lo que han jugado en los últimos periodos, Raúl lo ha hecho bien, Jacobo ha vuelto de una lesión muy larga, pero también él tiene un perfil muy bueno para jugar, Loren también como lateral derecho, han aprovechado de las bajas que hemos tenido.
Me quedo con cuatro titulares de lo que ha dicho Ancelotti. Vinicius quiere quedarse aquí, quiere estar aquí y hacer historia. No siento ni he sentido ninguna soga al cuello. Valverde es el jugador más completo del momento y podría jugar incluso a gran nivel como central. Y me he enfadado demasiado en este tiempo atrás. Necesito controlarme en las ruedas de prensa. Bueno, vuelve Lucas Vázquez al lateral derecho. Presuntamente entrará Brahim arriba porque no está Vinicius. Y vamos a ver si Tchouaméni juega finalmente otra vez en el centro de la defensa, ¿no?
Pues sí, José, tenemos más o menos así un posible once, como tú bien dices. Claro, todo depende de dónde entre Tchouaméni finalmente. En portería, Courtois, como siempre. En el lateral derecho, como decimos, se supone que va a estar Lucas Vázquez, que parece completamente disponible. En el centro de la defensa estará Rüdiger y a ver quién acompaña a Rüdiger. Podría ser Asensio o podría entrar en esa posición Tchouaméni, que como decimos es el que los descoloca un poco a todos. Lateral izquierdo para Fran García, centro del campo, Valverde y Bellingham parecen seguros y se supone que estará Ceballos, que claro, está a un gran
momento,
nivel,
gran momento
efectivamente.
De Ceballos,
sí. Pero veremos a ver si no es ahí donde entra Tchouaméni finalmente. Y arriba yo lo tengo bastante claro, creo que Brahim va a estar para aprovechar esa falta de Vinicius y Rodrigo y Mbappé, que los dos están en un gran momento ahora mismo.
Brahim, 3 goles y 5 asistencias en 24 partidos, está dando gran nivel cuando se está tirando de él. Y atención a Camavinga, que esta mañana ya entrenaba con balón, hablaban de 3 semanas, pero vuelve la semana que viene, como ha dicho Ancelotti ahora mismo.
Pues sí, cree Ancelotti que estará ya disponible para la semana que viene, hoy se ha ejercitado al margen del grupo, eso sí, pero ya va tocando balón. Y parece que va a estar antes de lo que se esperaba. Se lesionó hace 9 días y se decía que iba a estar unas 3 semanas fuera, pero parece que puede ser que vuelva la semana que viene.
Recordad, el rival es el Valladolid, colista con 15 puntos, que solo ha ganado 4 partidos de los 20 que ha disputado. Sus 3 últimos partidos en casa, el 0-5 contra el Atlético, pero luego le ha ganado al Valencia y al Betis 1-0. Allí va el Madrid, es un campo que se le da habitualmente bien. En las últimas 7 visitas, 6 victorias y 1 empate. Enseguida el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Partido muy interesante el que se disputa mañana en el Metropolitano a partir de las 4:15. El Atlético de Madrid, que es segundo con 44 puntos, a 2 del Real Madrid frente al Villarreal, que es quinto con 33 puntos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La noticia de la mañana es que Alexander Sorloth se ha entrenado con el grupo y tras caer lesionado contra el Elche, partido en el que marcó 2 goles, va a volver a la convocatoria.
Sí, con total seguridad Alexander Sorloth va a volver a esa convocatoria. Se ha perdido los últimos encuentros del Atlético de Madrid. Ayer hizo parte del entrenamiento con el grupo, hoy lo ha hecho con total normalidad y todo el tiempo, así que Sorloth es uno de los jugadores con los que va a poder contar Diego Pablo Simeone para el encuentro de mañana, así que se puede enfrentar a sus ex. Los que no están, los que no van a estar, van a ser Lenglet y Javi Galán, ambos por sanción, aunque recordemos que Javi Galán anda con molestias
tobillo.
Y hoy tampoco ha podido entrenar con el grupo.
Son 3 semanas fuera aproximadamente, ¿no? Con una lesión de tobillo.
Sí, entre semana y media y 2 semanas con total seguridad, eso es lo que va a estar de baja Javi Galán.
Más o menos 2 semanas, por tanto, fuera. Bueno, lo de Sorloth, ojo, que viene de 10 goles en lo sí. que va de temporada. Está aprovechando los minutos. No es titular habitual, pero viene, decíamos, del último partido, 2 goles contra el Elche.
Y anotó, recordemos, el primer gol del Atlético de Madrid y el primer gol suyo de la temporada en el primer encuentro de Liga, que fue precisamente en el nuevo Estadio de la Cerámica en Villarreal.
Oye, sin Javi Galán y Lenglet, ¿Reinildo y Lenormand, te pregunto, o no?
Lenormand seguro. Lenormand con total seguridad. No ha probado nada, hay que decirlo, que no ha probado nada. Hombre, yo creo que se antoja, después de todos estos partidos que vienen consecutivos del Atlético de Madrid, que pueda haber alguna que otra novedad en el once. La presencia de Robin Lenormand yo creo que está clara junto a Jiménez. Y en el lateral izquierdo, hombre, otro día Reinildo.
Que estuvo bien, por eso lo digo.
Estuvo bien, pues seguramente tendrá continuidad ante el conjunto del Villarreal.
El Atlético, después de las 15 victorias, vino la derrota en Leganés, pero viene de la victoria sobre el Bayer Leverkusen, viene por tanto en muy animado, lógicamente, fue un gran triunfo. Y ojo también al Villarreal, que viene de ganarle 4-0 al Mallorca, y le ganó metiendo 4 goles en 7 minutos y medio de partido el pasado lunes en la Cerámica. Ha comparecido hace un ratito el Cholo Simeone, ha repasado toda la actualidad del equipo blanco, y creo que han empezado a preguntarle por De Paul, que la verdad está en el mejor momento desde que llegó al Atlético, ¿eh?
A mí me parece que sí. Yo creo que todos los seguidores del Atlético de Madrid tienen claro que este es el Rodrigo De Paul que esperaban cuando firmó por el conjunto rojiblanco hace ya algunas temporadas, que dio esa dosis de buen fútbol a cuentagotas, pero que es verdad que lleva una temporada realmente buena. Pues por Rodrigo De Paul empezaba así Diego Pablo Simeone la rueda de prensa esta mañana.
De Paul jerarquía la tuvo y la tiene siempre, porque es un futbolista consagrado, un jugador campeón del mundo, un jugador que seguramente en este último periodo está dando sus mejores pasos en el Atlético de Madrid. Y bueno, es normal que la gente valore y obviamente agradezca todo lo que está dando. Es muy importante para nosotros, un jugador con, más allá de su lectura de juego, con mucha personalidad, y esperamos que siga de esta manera y le vamos a exigir esto que nos está dando, porque esto es lo que nosotros necesitábamos.
Después del subidón del otro día frente al Leverkusen, ¿cómo se gestiona un partido tan importante como el de mañana ante un equipo que tú hace unas semanas decías que era uno de los adversarios para los puestos de Champions? No sé si sigues pensando lo mismo.
Pues sí, por el entrenador que tienen, porque de a poco están cambiando el juego en sus distintos partidos como vienen haciéndolo, vienen creciendo muchísimo, no tienen competición semanal, pues no están en la Copa del Rey, tampoco en la Europa League, y eso te genera tener el foco fuerte sobre la Liga, y bueno, claro que se hace un equipo peligroso.
Yo te quería preguntar por tu hijo Giuliano Simeone. Te quería preguntar cómo le ves como entrenador y qué te produce pues ver una ovación como la otra día, como la que se llevó del Estadio Metropolitano como padre.
No, la verdad es que lo veo solamente como futbolista y valoro su trabajo. Es lo que nos imaginábamos de él cuando asumimos la responsabilidad de dejarlo dentro del equipo, y no está haciendo otra cosa de lo que esperábamos de él. Así que necesitamos que siga en esa misma línea, le vamos a exigir que mejore, necesita hacer goles, y bueno, a partir de ahí tiene lo más importante que tiene este juego: entusiasmo, valentía, generosidad, humildad. Y bueno, a partir de ahí seguramente seguirá creciendo si sigue por el mismo camino.
Le quería preguntar por Marcos Llorente. En estos últimos partidos es verdad que viene jugando menos minutos. No sé si esta posibilidad de jugar en el medio puede hacer que pueda contar con más minutos. ¿Y cómo le está viendo usted a Marcos Llorente?
Bueno, en principio tiene más partidos que Molina, para que tu información. O sea, que no es que le sea falto de minutos. En los últimos jugó el partido de titular con el Elche y jugó el partido de titular el otro día sobre 4-2. O sea que no es que le faltan minutos. Es un jugador importantísimo para nosotros, lo sabe. Y es importante en cualquier lugar. Puede jugar de delantero, No tengo ninguna duda que sigo pensando que nos puede ayudar en algún momento ahí como delantero. Nos puede ayudar como mediocampista, como lo hizo el otro día y como lo venía pensando, porque todavía tiene toda esa fuerza y esa energía físicamente que traslada al equipo. Y bueno, y en el perfil de interno o el perfil de carrilero tiene potencia, tiene goles, uno de los mayores asistidores del equipo. Así que más de todo lo que te puedo decir, habla por sí solo la importancia que tiene Marcos dentro del equipo.
Yo quería preguntarte desde el punto de vista técnico, ¿cómo es enfrentarse a Marcelino? No sé si durante la semana piensas que te va a buscar alguna vuelta tácticamente. ¿Cómo afrontas ese desafío, ese reto? Gracias.
Bueno, como con la mayoría de los entrenadores. Siempre cada entrenador tiene un perfil y obviamente sus equipos manejan o transmiten dentro del campo el perfil que busca el entrenador. Y creo que el míster es muy claro desde siempre en el juego que ha utilizado y bueno, no va a variar. Tiene jugadores aplicados para el sistema que obviamente juega, utiliza, y bueno, mañana nos encontraremos con un equipo duro, difícil, contragolpeador, con posesión de juego, con distintas variantes de velocidades, con valentía para atacar, porque ataca con mucha gente, y no me imagino otro partido que ese.
Ya sé que no depende de ti y que tú estás centrado en el partido de Villarreal, pero queda una semana para que cierre el mercado de fichajes. ¿A ti te gustaría que el equipo se reforzase?
A ver, nosotros estamos muy bien como estamos y ya el club decidirá si hay algo que pueda suceder, que convenga siempre al club y a los jugadores o a los jugadores que puedan venir y al club. Y yo seguir en nuestra línea de todos estos partidos que tenemos consecutivos y no sacar el foco de ahí, que es lo que nos importa.
El otro día le preguntamos a Enrique Cerezo si el discurso de eso de entre los cuatro primeros ya cambiaba y nos reconocía que sí, que entre los cuatro primeros sí, pero que se puede ser primero. No sé si tú, que eres un hombre de club, sientes que ese discurso ha cambiado.
Lo que diga el presidente, todo lo que diga el presidente para mí va a misa.
Está clara esta última respuesta. Bueno, el Atlético va a pelear por la Liga, es un candidato serio al campeonato de Liga. Si el Villarreal ha ganado 5 partidos fuera de casa, Leganés, Mallorca, Valladolid, Cornellá y Sánchez-Pizjuán, el Atlético en casa hasta ahora solo ha cedido 2 empates, Bonilla, contra Real Madrid Español. O sea que está bordeando casi la perfección en casa esta temporada.
Sí, algo parecido a lo que sucediera la temporada pasada, que recuerdas a aquella racha de resultados positivos cuando jugaban en el Estadio Metropolitano, que se cortó precisamente en un partido de Copa ante el Athletic Club de Bilbao, pues está haciendo eso. Y yo creo que, evidentemente, lo que se quiere mañana es conseguir esos 3 puntos para no alejarse del Real Madrid.
Con gran entrada, seguramente rozando el lleno, si no se alcanza, porque la gente está muy, muy enchufada con el equipo. ¿Algo más?
Sí, que ya se conocen el horario de la jornada 24, que es la del sábado 15 de febrero. El Atlético de Madrid va a recibir al Celta de Vigo en el Metropolitano el sábado a las 6:30 de la tarde.
Para el domingo a las 4:15, Real Sociedad Getafe. La visita del Getafe a San Sebastián Anoeta frente al equipo donostiarra, que ayer perdió 3-1 frente al Lazio en partido de la Liga Europa. Ha comparecido Bordalás hace unos ratito en rueda de prensa y las dos primeras respuestas no tienen que ver con el partido del domingo, pero sí con cosas muy interesantes. Ha estado pendiente Alejandro Cabello de todo eso. Lo primero, Alejandro, está muy dolido con los insultos absolutamente inadmisibles, y no sé cómo se puede acabar con esto, pero hay que acabar con ello, en las redes sociales que ha sufrido Bordalás y su familia.
Sí, ha reconocido el técnico azulón que viene arrastrando una semana bastante complicada, sobre todo de cara a los insultos que ha recibido tanto él y su familia en las redes sociales después del partido frente al FC Barcelona, y esto ha dicho Bordalás sobre el asunto.
Bueno, pues la verdad es que no estoy bien, sí que es algo muy grave. Aprovecho bueno, para trasladar que ya hemos puesto la pertinente denuncia a la policía y bueno, imagino que el trámite será largo, pero confiemos en que se haga justicia y que esto no me vuelva a ocurrir ni a mí ni a absolutamente a nadie.
Bueno, y luego ha sido contundente para responder especialmente a Laporta, que dijo después del encuentro aquello de que el arbitraje había sido una vergüenza y que el penalti que no indicaron de Uche sobre Koundé fue un auténtico escándalo, al margen de las críticas que se han vertido desde Barcelona sobre el juego del Getafe. Ha sido también contundente al respecto, ¿eh?
Sí, sobre todo, como tú bien has dicho, con Laporta, sobre todo de cara a esas declaraciones que hacía el presidente del Fútbol Club Barcelona, en el que reconocía que el arbitraje había sido una auténtica vergüenza y el penalti un escándalo. Y Bordalás ha querido hacer referencia a eso que ya viene haciendo en numerosas ocasiones, sobre todo cuando recibe críticas, a eso de respeta y te respetarán.
Te lo voy a resumir muy fácil. Respeto al que respeta. El que no respeta pues no merece ese respeto. Y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas cuando no ganas. Siempre se dice, ¿no? Esta persona es un señor. Cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor, pero bueno, cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor.
El Getafe está a un punto del descenso en este momento, decimosexto con 20 puntos, y la Real es séptima con 28 puntos. La temporada pasada perdieron allí 4-3, llegaron a ganar incluso 1-2, pero acabaron perdiendo, y esta temporada 0-0 en el Coliseum. Ha comenzado muy bien el año para el Getafe, con buenos resultados, eliminó al Granada y el Pontevedra en Copa, ganó en Las Palmas, empató contra el Barcelona, y vamos a ver qué pasa con Arambarri y con Borja Mayoral, si están o no están para el partido de mañana. Yo lo de Arambarri lo veo francamente difícil.
Sí, porque parece que tiene una micro rotura y Borja Mayoral ha dicho Bordalás que se ha entrenado al margen, pero claro, tienen que esperar a ese último entrenamiento. Recordemos que el partido es el domingo a las 4:15, entonces quedamos un poco a la espera de ese último entrenamiento y veremos si finalmente viajan a San Sebastián.
Vamos con el Rayo y el Lega. Domingo 2 de la tarde, Rayo Vallecano Girona en Vallecas. Vuelve Michel aquí a su casa, a su patria, al estadio donde se hizo hombre en un partido francamente atractivo. ¿Cuál es la última hora del Rayo, Bonilla?
Pues el conjunto rayista, y en este caso Íñigo Pérez, que tiene las bajas de Raúl de Tomás y de Johnny Montiel, aunque tiene alguna alegría, evidentemente, por la vuelta a los entrenamientos de Frutos. Entrenó con normalidad ayer, lo ha vuelto a hacer en el día de hoy, tras no ejercitarse el miércoles, así que va a estar a las órdenes de Íñigo Pérez para medirse al conjunto del Girona. Un Rayo Vallecano que ocupa la novena posición con 26 puntos, dos menos que el conjunto gironí, y a cuatro de Europa. Y se le ha preguntado a Unai López si es posible conseguir puesto europeo. Tiene claro Unai López el objetivo del Rayo Vallecano, pero claro, se puede pensar a lo grande.
Bien, creo que el equipo está bien, está compitiendo muy bien, nos seguimos demostrando que podemos hacerle frente a cualquier equipo, y bien, yo veo al equipo motivado para conseguir los objetivos del club. Ojalá. Yo siempre digo que hay que ser prudente, primero vamos a conseguir los 40 puntos lo más rápido posible y a partir de ahí ojalá podamos pensar en algo más.
Por cierto, que el Centro Cultural Casa de Vacas alberga desde ayer una exposición del primer siglo de vida del conjunto de Vallecas, bajo el nombre 100 años de historia del club, organizada por la Comisión del Centenario del Rayo Vallecano. Está dividida en varios espacios temáticos y una amplia colección de fotografías históricas, así que quien quiera saber muchas más cosas de la historia del Rayo se puede acercar al Centro Cultural Casa de Vacas.
Y el domingo a las 6:30, visita de las chulas del Leganés a la nueva Catedral de Bilbao, al nuevo San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao.
Con la baja de Enric Franquesa, con esa rotura de cruzado, y Borja Jiménez, que está esperando la evolución de Renato Tapia, que hoy ha entrenado al margen, no está descartado, pero habrá que esperar al último entrenamiento de mañana para saber si el futbolista peruano puede jugar o no en San Mamés. Los pepineros recuperan, eso sí, a Soriano y a Óscar Rodríguez tras cumplir sanción federativa. El último 4 partidos ha estado al margen del grupo. Y malestar, eso sí, de las peñas por el precio de las entradas del partido de Copa ante el Real Madrid. El club puso un precio entre 24 y 39 euros. Hubo protestas de la Federación de Peñas. El club en un principio abogó por realizar un descuento en la compra de la camiseta. Y al seguir las protestas, al final la directiva del conjunto blanquiazul ha optado por realizar un descuento en el abono de la próxima temporada del precio de la entrada del Real Madrid. ¿Todos contentos?
No.
Pues no, pero no queda otra.
No queda otra, pero le van a acompañar masivamente al partido de Bilbao, ¿eh?
600 seguidores pepineros van a estar en las gradas de San Mamés el próximo domingo, que es una muy buena cifra de seguidores, porque el partido es el domingo a las 6:30 de la tarde.
Supone que llegas a casa a las 2:00 de la mañana fácil.
Sí, a las 3:30 de la mañana te estarás acostando. Por cierto, un Athletic de Bilbao que está cuarto en Liga, pero que viene de perder en Europa League 4-1 ante el Besiktas.
Vamos con la Supercopa Femenina. Ya tenemos final de la Supercopa. El domingo a las 12 en Butarque se medirán Barcelona y Real Madrid. El Real Madrid derrotó anoche 3-2 a la Real Sociedad. La colombiana Linda Caicedo fue la gran protagonista, elegida mejor jugadora del partido. Firmó un gol y una asistencia. Weir hizo el 1-0 en el minuto 4. Empató a Mayur en el 10. Angeldal hizo el 2-1 pasado a la media hora. Caicedo el 3-1 en el 26 de la segunda parte. Y a Mayur recortaba en el 94. El VAR sí funcionó esta vez. La colegiada dejó sin efecto un penalti sobre Atenea del Castillo que había indicado en primera instancia en la segunda parte. Y ojo tras el partido, porque el técnico blanco se quejó, Toril, amargamente de que sus jugadoras van a llegar con menos descanso que el Barça a la final. Las blancas llegarán con 63 horas, las blaugrana con 87.
No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario, no entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que la final sea el domingo a las 12, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente. Llegará mucho más descansada. Muscularmente es muy difícil recuperar. Las jugadoras hoy se van a acostar a las 3 de la mañana probablemente, llegarán a su casa a las 11, tendrán que cenar. Después de un partido de este nivel, con la exigencia no solo física sino mental que hay, les cuesta dormir. Mañana se levantarán pronto. El Barcelona decide cuándo entrena. Son ellas las que eligen cuándo entrenan. Nosotros nos tendremos que levantar a las 8 de la mañana para entrenar el sábado. Ya nos ha pasado 2 veces esta temporada. Siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría que cuando volviese a pasar este partido, que nosotros por alguna vez podamos llegar en mejores condiciones, que nunca es el caso. Si miráis la hemeroteca y os vais 2 o 3 años atrás, de todos los partidos que he vivido, el 70 al 80% siempre jugamos en peores condiciones. Me gustaría jugar en muy buenas condiciones o a la par de condiciones que ellas.
Al margen de las quejas, Linda Caicedo, la estrella colombiana del Madrid, sobre la final.
Bueno, a la final el Barça es un gran rival, lo conocemos, sabemos la clase jugadora que tienen, pero bueno, es una final, realmente todo puede pasar. Nosotras con esa mentalidad e intensidad de poder hacer una gran final y conseguir ese título que realmente está en la cabeza de todas.
15 veces han enfrentado Real Madrid-Barcelona, 15 veces han ganado las culés. Es la primera final de Supercopa para las madridistas. ¿Se romperá esta vez el monopolio? ¿Puede ganar el Real Madrid esta vez al Barça? Juan Pablo Montero, buenas tardes, ¿cómo lo ves?
Hola, buenas tardes, José María. Bueno, pues sí, yo creo que esa es la pregunta que se hacen todos los madridistas y a esas alturas solo podemos decir que este Real Madrid, el conjunto de Alberto Toril, está mucho más cerca de lo que la gente se piensa. Esta temporada han fichado muy bien, sobre todo hablando del perfil defensivo, que era la necesidad prioritaria de este equipo con respecto a la temporada anterior. Hay 2 jugadoras que tiran del carro. El año pasado estaba solo Linda Caicedo y era una jugadora que estaba en plena construcción. Este año ya recuperada Caroline Weir y Linda Caicedo, lo vimos en el día de ayer. Son dos jugadoras que marcan la diferencia. Y claro, eso sí, hay que tener en cuenta que tienen enfrente al mejor equipo del planeta. Hablamos de un Barça referencial, un Barça con 4 balones de oro y un Barça que no se lo va a poner nada fácil al Real Madrid. ¿Es posible? Bueno, pues no es una quimera, pero sí es verdad que el Real Madrid para conseguir la victoria tiene que ser un equipo muy sólido defensivamente y sobre todo que aproveche las oportunidades que tenga el próximo domingo, porque si falla, este Barça no va a fallar. Venga, un abrazo grande.
Vamos con baloncesto. Anoche en el Palacio Real Madrid-Baskonia volvía Pablo Laso, el ex entrenador del equipo blanco, ahora como entrenador del equipo vitoriano. Antes del partido le anunciaban por la megafonía, recordaban su legado, 22 títulos y recibió un minuto de aplausos.
Damos la bienvenida a una leyenda en nuestro club.
La gente en pie aplaudiendo, Pablo Laso visiblemente emocionado en la banda, un preámbulo muy emotivo para un partido que acabó a lo épico. A 1,8 segundos para el final, Ezonia enchufó el triple para la victoria de los blancos.
Recupera Edith Tavares, se la da Mario Gessoña. Gessoña por aquí, por allá, se la quiere jugar, quiere ser el héroe. ¡Épico! ¡Vaya triplazo de Mario Gessoña! se pone el traje de Superman el croata. La jugada que no salió la ha acabado convirtiendo en el triple de la victoria.
90-89 se llevó la victoria el Real Madrid con Gessonia como gran protagonista, Miguel.
Pues sí, la verdad que fue el gran protagonista, fue el héroe, fue Super Mario Gessonia una vez más, y encima cuando mete el trible lo celebró a lo Bellingham, como Bellingham.
Brazos abiertos y sacudiéndose el escudo, mostrándolo a la grada.
Efectivamente, y toda la grada, pues claro, volviéndose loca ya no solo por el triple, sino por la propia celebración y la euforia del momento. Eso sí, tras terminar el partido, el jugador croata se mostró bastante autocrítico con su partido.
Que estoy cagando el entero partido porque el balón está reboteando fuera, nunca tengo buena posición para rebote, estoy casi perdiendo el partido solo. Y bueno, tenía que inventar algo para que ganamos, porque ahora ya todo importa y tenemos que subir en la clasificación.
Como vemos, se mostró bastante autocrítico. Eso sí, Chus Mateo sí que no dudó a la hora de elogiar y halagar al croata, que fue pues el héroe, como decimos, de la noche.
Madrid es un superclase a todos los niveles, incluido a nivel personal. Pero Mario es un jugador especial que se hace querer, es muy locuaz en el vestuario, bueno, arrastra mucho y tiene mucha personalidad. A nivel como jugador, digamos, es un superclase. A mí me ha hecho un regalo extraordinario hoy de cumpleaños.
Pues sí que tuvo un buen regalo ayer Chus Mateo, que cumplía años, y eso que se le pudo complicar un poco la noche, porque es que el Madrid ganaba de 9 y en prácticamente 2 minutos le dio la vuelta al partido del Baskonia. Le metió un parcial de 0-13, pero con el gran partido de Gessonia y también de Campazzo, que ambos metieron 22 puntos, por ejemplo, mantuvieron el partido igualado y con mucho ritmo hasta los últimos segundos, en los que al final esta igualdad llegó también en parte gracias al gran partido en el rebote ofensivo de Baskonia, por ponerle un poco...
Sí, pero fallaron 3 tiros libres decisivos, que pudieron haber salvado la victoria.
Efectivamente,
en la final,
por ponerle un poco esa parte negativa a la defensa del Madrid, y como tú bien dices, fallaron 3 tiros libres en los últimos instantes, que dieron la oportunidad pues a Gessonia de tener esa última jugada, que no iba para él, iba para Musa, para que se la jugara desde la esquina, pero tras un robo de Tavares se la pidió el croata y anotó dando la victoria al Madrid, que le deja ya bastante cerca del top 6, le deja séptimo y con las mismas victorias que el sexto, por ejemplo, que es el Barça.
¿Qué le viene al Madrid?
Pues al Madrid le viene ahora mismo el colista de la ACB, le viene este domingo a las 5 de la tarde el Leima Coruña en el Palacio de los Deportes.
Territorio Madrid al tanto. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Jornada 21 y mañana a las 7 de la tarde tenemos un Fuenlabrada Atlético Sanluqueño. El domingo a las 12 un Atleti B Alcorcón muy bonito, que contaréis en Madrid al tanto. Y el domingo 3:30 Castilla-Villarreal.
Con todo en juego, preciosos los partidos, todo está súper comprimido en la Primera Federación. Una victoria y un empate, caso del Castilla, te manda a pelear por puestos de playoff si consiguen la victoria esta semana. Una derrota y un empate te mandan al pozo de la clasificación. Tanto sanluqueño como Fuenlabrada están haciendo una buena temporada, pero no les da para salir de ahí, y va a ser un partido bueno, crucial, un partido importante para aquel equipo que lo gane. Luego quedará todavía mucho por delante, pero es un rival directo y así lo vivía Nogales, haciendo todo casi bien.
El entrenador de los fuenlabreños.
Se ven ahí abajo, miran mucho la clasificación.
Bueno, la exigencia del día a día la llevamos bien porque es la que queremos. Queremos que el equipo crezca desde ahí, desde la exigencia, desde la dificultad, desde el querer ser mejor equipo cada día, ¿no? Y al final, bueno, pues lógicamente ahora no vamos a mirar la clasificación, no nos va a llevar mucho tiempo eso, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Al final lo importante ahora es que el equipo rinda, que el equipo sepa cuáles son las cosas que nos acercan a ganar y enfocarnos en eso. Y al final en eso es lo que estamos haciendo y, sinceramente, he visto una semana y un equipo plenamente implicado.
¿Y el sanluqueño, el rival que tienen enfrente, qué le parece?
Creo que como equipo entienden muy bien lo que necesita cada compañero del otro, ¿no? Y eso les acerca a competir muy bien cada partido y a coger buenas rachas de resultados, como por ejemplo la que llevan ahora, ¿no? Realmente un partido bonito de plantear, un partido donde vamos a tener que estar muy muy bien para poder ganar.
El domingo a las 12 en Madrid al tanto, Atleti B Alcorcón, es un partido muy interesante. El Atleti B muy cerquita de la zona de promoción de ascenso y el Alcorcón que ha salido después de ganar al Fuenlabrada, aunque está rozando la zona de descenso todavía.
Un partido muy bonito. Ayer ya nos lo contaba Javi Serrano aquí en esta sintonía, en el partido de la una, en este mismo programa. Respetan muchísimo a la agrupación deportiva Alcorcón. Ya ganaron por 2-3 en Santo Domingo, pero fue un partido durísimo. Es un partido que yo creo que llega en una etapa o en una época igualada. El Atlético de Madrid B no ha conseguido ganar en el inicio de año y la agrupación deportiva del Alcorcón, curiosamente, ha conseguido 4 de 6 puntos. Se igualan también en la tabla y se va a igualar también en lo futbolístico. Yo espero a una agrupación deportiva del Alcorcón, como comentábamos con Javi, más defensiva, mucho más defensiva que en Santo Domingo. Y bueno, va a ser un partido precioso que puede poner al Alcorcón en pos de pelear por los puestos de playoff, porque insisto, es que son 5 puntos lo que separan ahora mismo al equipo amarillo.
Y además, el que decíamos antes, domingo 3:30, Castilla-Villarreal. Y en segunda federación tenemos derbis para aburrir, ¿eh? Tenemos tres derbis el domingo por la mañana: Getafe B, Real Madrid C a las 11:30, Móstoles Adarve y Moscardó Sanse a las 12. Tres derbis en Madrid al tanto.
También con mucho en juego. La verdad es que va a ser una jornada apasionante durante toda la mañana. Se enfrentan los filiales del Getafe y del Real Madrid. Va a ser un partido bonito, un partido jugado entre dos equipos jóvenes, en mucho mejor racha el conjunto getafense, aunque tampoco ha conseguido sumar de 3-3 en este inicio de temporada, y el Real Madrid C, pues que tiene que ir prácticamente ya a puntuar con victorias en los enfrentamientos, porque está muy abajo en la tabla clasificatoria. Encontramos un partido que no es derbi, y es la oportunidad que tiene el Navalcarnero de auparse a la pelea por los puestos de playoff, y también de paso hacer precisamente un favor al Real Madrid C y al Móstoles URJC, porque llega hasta Navalcarnero la Unión Suriaisa. Comenzó muy bien el equipo canario, pero están en mala racha y están metidos también ahí abajo. Su míster, el míster del Navalcarnero, Guille Fernández, nos decía lo siguiente del partido.
Pero ahora tenemos que resarcirnos de todo eso. O sea, nuestra segunda vuelta ahora, la exigencia es mayor porque el déficit es grande. Entonces tenemos que ganar, tenemos que seguir manteniendo por día cero, pero todo eso pasa por centrarse en cada semana. Esta semana hemos estado muy centrados en el Yaiza y bueno, creo que estamos listos para ganar. Pues bueno, el Yaiza es un equipo que viene una dinámica no muy positiva. Encima el otro día les ganan al final del partido. Creo que merecieron ganar, sinceramente, el otro día en su partido de casa. Entonces, pues bueno, es un equipo muy peligroso, ya lo vimos en el partido de ida. Es verdad que tienen bajas, pero han fichado también jugadores de buen nivel.
Hablábamos de Móstoles Adarve, el Móstoles necesita sumar de 3-3 todos los días, ¿eh?
Le vamos a escuchar a uno de los capitanes, es que no queda otra, es ahora o ahora. Y además llegan partidos frente a rivales que pueden ser de su liga. El primero frente al Unión Adarve, que le empataron a dos en la semana pasada al Getafe B, pero que está en buena racha y que en teoría es uno de los rivales a los que el Club Deportivo Móstoles URJC debe ganar. Luego llegará el Real Madrid C, Unión Suriaisa, pero en la plantilla mostoleña solo les vale el ahora, ¿no? Y el ahora es ganar. Leito.
Vienen finales como Adarve, el Madrid, Yaiza, equipos que están en esa zona de abajo, y si queremos llegar con vida hasta el final hay que sacar en este tramo todos los puntos que sea posible. Sí, está claro que todos sabemos lo que es el Adarve, ¿no? Un equipo siempre feo, incómodo, que juega con sus armas, y nosotros tenemos que jugar con las nuestras, tenemos que salir, como digo, a demostrar que estamos ahí, que queremos salir de ahí como sea.
Y el domingo a las 5, Coria Rayo Majadahonda. Y en tercera federación, jornada 19, el Alcalá, el líder, recibe al Parla a las 12 en punto.
Pues un partido muy desigual, la verdad. Aunque el Parla está compitiendo con todos y está sumando también puntos, el Alcalá puede aprovechar para hacer todavía más grande la ventaja con relación a sus inmediatos perseguidores. El Alcalá, que está jugando una liga aparte. Va a ser uno de los partidos destacados de la jornada, por supuesto, con el resto de la jornada matinal. También estaremos en Primera División Autonómica, estaremos en Colmenar Viejo Electrocor Las Rozas, que por fin ganó, y en el grupo 2 en la Escuela de Fútbol Ciudad de Getafe Real Aranjuez.
Gracias, Poblador. Buen programa el domingo.
Igualmente.
A las 3:05, Deporte en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tiene muchísimas cosas esta mañana con las ruedas de prensa de Ancelotti, de Simeone, de Bordalás, todo eso en el marco fútbol, pero ojo, porque en el baloncesto el foco está en ese triple del que todavía seguimos hablando, que todavía seguimos recordando de Sonja para darle el triunfo al Real Madrid de baloncesto ante Baskonia. Pero si de retos imposibles hay que hablar hoy, a partir de las 3:05, en los deportes de Telemadrid, un esquiador contra un avión o un avión contra las leyes de la naturaleza.
Las mejores imágenes del deporte a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, siempre la radio. El informativo de las 14 horas. Esta tarde, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo a partir de las 7 y media. Y todo el fin de semana repleto de deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve fiel a su cita el próximo lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Adiós. And no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.